Estamos hablando de El Jardín Secreto, un libro que fue escrito hace 100 años. Y estamos escuchando el tema principal de la película, que fue hecha en 1993. Este programa se llama La Bruja de las Palabras. El teléfono de la Radio Universidad Nacional de Jujuy es 42 21 600. Nuestro correo electrónico es labrujadelaspalabras@hotmail.com. Y tenemos un blog desde donde se pueden escuchar los programas ya emitidos, que es labrujadelaspalabras.blogspot.com. Le conté muy rápidamente la trama de El Jardín Secreto, este libro de la amiga Francis, donde una niña muy malhumorada y antipática llega a una casa no mucho mejor que ella, pero la interacción entre los personajes y el descubrimiento de un jardín secreto pone en movimiento ciertos mundos muy, muy sordos y oscuros que resultaban de la herencia pesada de lo que había en la tierra antes que llegaran esos chicos. Esos chicos logran reescribir su historia, como le decía. Y en este bloque vamos a profundizar en esta trama del cuento del Jardín Secreto, y vamos a tratar de ver por qué es que todos reconocemos la existencia de un jardín secreto muy personal, nuestro, íntimo, de cada uno de nosotros. O al menos deseamos que exista ese jardín secreto. Más que deseamos que exista, añoramos la existencia de ese jardín secreto, porque ya lo hemos conocido. Está grabado en nuestra experiencia.
La casa sabe el secreto de nuestras voces pequeñas. Allí dejamos las risas y las nostalgias primeras. La casa parece un cofre guardando tanta inocencia. La casa de tío Manuel, la vieja casona aquella. Celeste el aire de pájaros llegaba hasta allí la siesta. Con un golpe presuroso nos golpeaba la puerta. Un golpe como de alas pequeñas. Nadie faltaba a la cita. La casa era una colmena de manos entrelazadas, de menudas manos trémulas. Ay, si la casa pudiera devolvernos la inocencia cuando cada uno llega con su antiguo niño a cuestas. Los pasillos son seguros caminos que nos regresan al patio donde dejamos las azules transparencias, la aleteante alegría de aquellas andanzas nuestras. Pero la casa, ay, la casa es un largo silencio lleno de ausencias. Tras los visillos la infancia es un cristal que se quiebra.
La infancia. Pero la cosa no es tan sencilla. Nuestro jardín secreto no es tan simplemente la niñez que fue. Tengo que comenzar un poquito más lejos la explicación. La especie humana es una especie muy especial, valga la redundancia. Somos animales, básicamente, pero somos una especie animal que debió organizarse con urgencia para sobrevivir, ¿sí? Hace quizás unos 50.000 o 100.000 años. Para esta organización urgente se inventó, por decirlo de una manera, la infancia prolongada. Es exclusiva del ser humano, solamente el chimpancé tiene una infancia prolongada de 12 años. Es una etapa muy larga de la vida durante la cual Nuestros mayores nos enseñan una serie de cosas para poder sobrevivir. Solo una vez que ha ocurrido esta culturización, así se llama este proceso, el humano alcanza la madurez reproductiva, la madurez sexual. Esto es exclusivo, le decía, del ser humano y del chimpancé. Todas las demás especies, yo creo que la que más tarda en alcanzar la madurez sexual debe ser 2 años quizás, en el caso del elefante o la ballena, pero la mayoría de los animales ya nacen con todo lo que tienen que saber y a los pocos días ya pueden cazar, alimentarse, reproducirse, etc. Algunos mamíferos que tienen mucha vida social, como los elefantes, los leones, etc., sí, tienen una infancia relativamente prolongada, pero de 6 meses, 8 meses, 9 meses, 1 año como máximo. El ser humano tiene 12 años. Esta culturización, ese aprendizaje de las normas de convivencia y supervivencia, en algunas culturas es un aprendizaje muy duro, casi cruel. Y ese es el caso de nuestra cultura occidental. No sé si de la cultura del norte. Acá en Jujuy hay mucha gente que yo creo que no sufre esto que vamos a contar hoy, no está tan dividida como si lo está el occidental típico, el europeo, el porteño, etc. En la cultura occidental se exige que el niño pierda todo o casi todo lo que traía naturalmente, lo que surgía espontáneamente de él. Debe aprender a renegar de buena parte de su esencia. Fíjese lo que estoy diciendo. Cuando nacemos tenemos que renegar de nuestra esencia y aprender a ser distinto de lo que hubiéramos sido, distinto de lo que somos al nacer. No estoy hablando de Marte ni de Júpiter, estoy hablando de la historia de cada uno de los occidentales, de la mayoría seguramente de nuestros oyentes. Y cada uno de nosotros resolvió más o menos como pudo este problemita. Tuvimos que aprender cómo se hacen las cosas acá. Todos tuvimos que hacer este aprendizaje. Este aprendizaje no es optativo. Usted ha sido obligado a hacer las cosas de una cierta manera. Fue obligado a ser de una determinada manera. Pero esa manera de ser que impone la cultura, cierto idioma, ciertos modales, corrección, leer, escribir, saber cuál es la capital de Tanzania, ser simpático, exitoso, esa manera de ser que impone la cultura suele no encajar bien en el animal que somos naturalmente. No nos encontramos cómodos a nuestras anchas con ese disfraz cultural que se nos exige. Algunos, le confieso, nos encontramos muy incómodos. Otros no tanto, es cierto. Vamos a ver, por ejemplo, usted a un perro le puede enseñar a dar la patita o a que haga sus necesidades fuera de la casa. Hasta ahí está todo bien. El perro no se conflictúa con esos aprendizajes y puede seguir siendo perro, dando la patita y haciendo sus necesidades afuera. Pero si usted a un perro le enseña a no comer carne cuando usted se la pone en su platito, se la pone en el plato pero dice, esa no la podés comer, entonces el perro se le va a poner un poco loco, porque ese es su plato y para él, naturalmente, lo que está en ese plato puede ser comido. Y encima la carne le encanta, pero debe aprender a no comer esa carne, si usted es sádico. El perro hará lo imposible por aprender, porque siente cariño hacia usted y quizás lo aprenda, pero lo estará haciendo en contra de su naturaleza. Y es probable que al poco tiempo comience a hacer cosas raras o enferme o cosas así. Bueno, algo idéntico nos pasa a nosotros. Hay cosas que no nos cuesta nada aprender, nos resultan sencillas, incluso las aprendemos con gusto. Pero otras cosas que debemos aprender para que nos quieran, para pasar de grado en la escuela, etc. Esas otras cosas que debemos aprender muchas veces van en contra de nosotros mismos, en contra de nuestra esencia, como el caso del perro, al que se le obliga a hacer algo que realmente es indigerible, valga la expresión. Ojo que acá no hay culpables, acá no estamos hablando de los señores malos que nos imponen la cultura. No creo que la idea es buscar culpables, y esto se lo digo a los más jóvenes que todavía sienten un sagrado enojo hacia los que quieren imponerles un molde. En realidad los mayores también estamos presos del mismo molde y fuimos víctimas de la misma historia. No somos tan sencillamente los malos de la película. De hecho, usted no sabe, no se lo conté, pero cuando Colin, el chico este que era un lisiado, que no podía caminar, y que en parte era así por los mandatos de su padre, de su familia, de su ambiente, cuando este chico finalmente camina, el padre de Colin es feliz, le encanta, por más de que, sin quererlo, quizás el padre lo había empujado hacia cierta imagen de sí mismo a su hijo. En cuanto se libera de eso, el padre también se libera, digamos. Ahora bien, ese personaje legal y correcto que construimos durante nuestra infancia se llama yo, así se le llama en psicología técnicamente, y alrededor de ese yo está organizada nuestra personalidad. El yo es aquello que yo creo que soy. Pero además de eso que yo creo que soy, un buen tipo, simpático, inteligente, que hace bien su trabajo, o un idiota que nadie le entiende, que las mujeres no le dan bola, etc. Además de todo eso que yo creo que soy, yo también soy otras cosas. En muchos casos no las conozco muy bien. Y son cosas instintivas. Y nuestra cultura, por regla general, dificulta que esas otras cosas, más sordas, más oscuras, más ambivalentes, la cultura dificulta que se incorporen al yo. Esto produce una lucha interior en la mayoría de nosotros. A esto le llama Sigmund Freud el malestar de la cultura. Freud a su vez lo tomó de Friedrich Nietzsche, quien planteó con crudeza que para ser feliz el humano debía no prestar tanta atención a su disfraz cultural, a lo que los mayores le dijeron que debía ser, sino prestar más atención a su naturaleza esencial e instintiva.
La cultura, para poder realizarse, tiene que sofocar los instintos primarios, primitivos, esenciales del hombre. Los instintos que naturalmente surgen del hombre, la sociedad los tiene que sofocar, los tiene que maniatar para poder construir la cultura. Entonces, la cultura vive en perpetuo malestar, va a decir Freud, porque la condición de posibilidad de que exista una cultura es que los hombres sofoquen, aten, sujeten sus instintos más primarios. Usted está sujetado, atado, sofocado. Usted se queda en su casa, va a trabajar, y esto es la cultura. La cultura se hace así. Entonces, la cultura, dice Freud, se basa en la represión. Todos tenemos que reprimir nuestros instintos para que la cultura pueda realizarse. Se basa en el sofocamiento, y hay un instinto que, sobre todo, es el que va a decir Freud, es el que hay que reprimir, y es el instinto sexual. Todo esto no es algo que no tenga consecuencias. Reprimir todo esto genera la neurosis. O sea, el hombre de la cultura es un neurótico porque ha reprimido en él sus instintos fundamentales y, sobre todo, el principal de ellos, el instinto sexual.
Gracias, José Pablo Feynman, que me ayuda a plantear este tema algo difícil y delicado. Tomé este audio de Feynman del canal Encuentro, unas clases de filosofía que da Feynman. Y bueno, a ver si vamos a hacer un pequeño repaso. Nacemos con una naturaleza animal. Se nos incorpora la cultura, pero no terminamos de encajar en el molde cultural que se nos ha impuesto y nos sentimos un poco mal. Algo malo ocurre. Tenemos la sensación de que estamos mal construidos, de que algo falla en la cultura o en nosotros. esa sensación occidental no es cristalina. Ocurre en forma oscura, sorda, parece no ocurrir, sí ocurrir, a veces sí, a veces más, a veces menos. Sentimos esa decepción, pero no nos damos bien cuenta de dónde viene. Esa sensación se llama neurosis, como decía Feynman, y es la enfermedad que aqueja a la mayoría de los occidentales. La neurosis es, por definirlo rápidamente, como una creencia sostenida y recurrente de que algo está mal en mí o en los demás, o en las dos cosas. Eso que está mal suele, en general, muchas veces, en las personalidades más negadoras, le voy a decir, suele ponerse en los demás lo que está mal. En el gobierno, mire este país qué barbaridad, el vecino, mi novia, el diablo, mi viejo. Este mecanismo de buscar el diablo afuera, la psicología lo considera una proyección, o sea, espera afuera lo que en realidad está dentro. Es una descripción en realidad de lo que pensamos de nosotros mismos. Una curiosidad es que la neurosis es más rara de encontrar en las personas que participan en la construcción de la cultura. Fíjese, como el artista que le da forma a la escultura, porque el que está participando en la construcción de la cultura, me imagino yo a alguien que trabaja en una cooperadora escolar, en un comedor, incluso en un gobierno, en una escuela, activamente y con todas las pilas, está participando en la decisión de cómo se debe ser. Y en esa construcción además puede ir incorporando un poco de su animal, de su esencia, digamos. Y puede comprender bien de cerca por qué es que no podemos andar todo el día dándole rienda suelta a los instintos. El que trabaja en la construcción de la cultura puede ver esto de cerca y lo asume con más facilidad. Pero en cambio las personas aisladas que miran desde lejos lo que ocurre en su cultura y ni siquiera se imaginan que la cultura es algo que se hace entre muchos, esas personas suelen, por regla general, ser más neuróticas. Son los que se la pasan criticando lo que ocurre y dicen que todo de aquí en más va a ir peor. Recién Feynman hablaba de que para Freud el principal instinto que debe ser reprimido es el instinto sexual. Ahora bien, Freud no se refiere solamente a lo que nosotros llamamos sexual, sino que en lo sexual se incluyen temas mucho más profundos y más generales que abarcan toda nuestra personalidad. Para Freud lo sexual tiene que ver con todo lo que hacemos para que nos quieran, lo cual suele incluir casi todos los aspectos de nuestra vida. Alrededor del impulso amoroso, sexual, construimos nuestra identidad, fíjese, nuestro trabajo, nuestro corte de pelo, lo que pensamos sobre la muerte, sobre nuestros hijos, todo nuestro sistema de simpatías y antipatías, la música que nos gusta y hasta la forma en que hablamos y cómo elegimos cada una de nuestras palabras y cómo lo estoy haciendo yo en este instante también. Nuestro cuerpo, movido por la energía que Freud llama sexual, pero que le acabo de decir que va mucho más allá de lo sexual, nuestro cuerpo nos empuja en una dirección y nuestra mente, nuestro yo, nuestra ilusión de coherencia nos empuja en otra dirección. Y ocurre que el yo tiende a rigidizarse, porque el yo se terminó de construir a los 12 años, aprendió muchas cosas de memoria, era muy chiquito, no entendía nada, pero quería portarse bien para que los demás lo quisieran. Así que bueno, aprendió las cosas y trata de portarse bien, pero ya no se acuerda muy bien para qué era que había que ser simpático, ni por qué estaba bueno ver partidos de fútbol todos los domingos. El yo también tiende a rigidizarse porque es mental, porque es de carácter intelectual. Está ligado al lenguaje occidental, que es muy rígido, con un sujeto, un predicado, siempre tiene que haber un protagonista, una acción, etc. El cuerpo, en cambio, al no ser mental y no tener algo parecido al lenguaje, se va moviendo, se va reubicando según la temperatura de la silla que le tocó, etc. Toda enfermedad está expresando una rigidización. Normalmente porque el yo de esa persona tiene demasiada importancia. Toda enfermedad es una pérdida de movimiento natural de nuestro ser animal, de los naturales vaivenes que hay en la vida de cualquier jardín, con sus estaciones y sus distintos momentos, temperaturas, etc. Nuestra esencia, eso que somos en lo profundo, ese que no ha sido aún maniatado por la cultura, ese no está fijo, está en movimiento. Hay personas que a veces se contactan con esa riqueza interior, con esta esencia, con estos instintos, que tienen mucha carga espiritual, le aclaro, se deslumbran y les cambia la vida en un momento. Pero después de ese momento suele ocurrir que se tiende a rigidizar eso que los ha deslumbrado. Entonces se aferran a aquel momento o a una ideología que lo explica y lo contiene, o a una causa política, filosófica, una religión, a un librito, y vuelta a la rigidización, y vuelta al malestar, porque ese que somos en lo profundo se va moviendo, y al cabo de un tiempo ya no está más donde estaba aquella vez, que sí, efectivamente, nos habíamos contactado con nuestra esencia. Este proceso de rigidización, como le insinué, moldea nuestro cuerpo, las ideas rígidas que tenemos, nuestra idea de identidad sexual, de quiénes somos, cómo hacer para que nos quieran. El personaje que debemos construir se va haciendo carne en la posición de nuestros músculos, genera una coraza corporal destinada a limitar los movimientos de nuestro ser esencial. Esta es la idea principal de la bioenergía, si usted quiere, que inventó el amigo Wilhelm Reich, y tan allá llegó que usted no tiene que decir una palabra cuando va a una sesión de bioenergía, lo miran el cuerpo y ya se dan cuenta cuáles son las ideas que usted tiene. Se lo estoy simplificando más de la cuenta, pero es algo así. Y sin decir una palabra, le reacomodan un poquito su postura corporal y usted vuelve a pensar en forma más libre. Eso que somos y que no se parece en general a lo que nos han impuesto, eso es el jardín secreto. Y que por los vaivenes de la vida en sociedad lo vamos olvidando, negando, reprimiendo. A veces nuestro jardín secreto, nuestra esencia, tiene aroma a prohibido, porque ha sido efectivamente prohibido cuando éramos muy chiquitos, y hoy sigue teniendo ese aroma a prohibido, a terrible. Pero suele no ser nada terrible, más bien lo contrario. Se nos está llegando ya la hora, así que vamos a ir preparando, Gabriel, el tema 16, el del final. Si querés puedes tirarme el 15 para que yo diga estas emotivas últimas palabras. Eso. Yo le hice este planteo de un tema muy profundo y que merece un tratamiento mucho más detallado, pero quizás se hayan disparado en usted algunas inquietudes sobre esto. Hay mucho que se puede estudiar. Yo le he contado algunas creencias de las principales corrientes de psicología. Todo esto está en revisión, ya sabe usted, son terrenos misteriosos que van cambiando, porque cambia también el que mira, y en este caso el que mira es también el mirado, con lo cual el dulce de leche, cuando hablamos de cómo funcionamos los humanos, es un dulce de leche muy complicado. Pero bueno, el jardín secreto quizás esté en buena parte hacia el lugar en donde está esta zona en la que somos un poco distintos a la forma en que hay que ser. Y en un punto hay que permitirse incursionar en nuestros impulsos instintivos, que, le repito, suelen tener una enorme carga espiritual, suelen no conducir a cosas malas, y además uno va teniendo experiencia y se da cuenta qué cosa por ahí en un momento lo entusiasma y después ya no funciona más. Toda esta trama que yo le conté acerca de cómo la cultura nos maniata, nos ata a una cierta forma de ser, a la obligación de ser de una cierta manera, también ocurre con un país, con un pueblo. Yo creo que nuestro país, en estos momentos de efervescencia electoral, quizá también esté imaginando, o ya algunos sin poder imaginar, cómo podría ser el jardín secreto de este país. ¿Alguien habrá visto a ese país que queremos ser?